Atención, señores operadores, este es el programa Los Libros Tienen la Palabra, una crónica de la literatura mexicana con el tema Salvador Elizondo. Este es el conteo regresivo, gracias. 5, 4, 3, 2, 1.
Los Libros Tienen la Palabra.
Una crónica de la literatura mexicana. No olvidaré jamás esa mañana de abril en que Max y yo nos sentamos en una terraza de café para planear nuestras vacaciones. Habíamos decidido pasar el verano a la orilla del mar, en un balneario de moda, pero al mismo tiempo exclusivo. No teníamos mucho dinero, pero sí el suficiente para alquilar una pequeña villa en lo alto de los acantilados que domina toda la bahía. Teníamos también un bonito automóvil deportivo, y un poco por curiosidad, pero también, claro está, por economía, habíamos decidido compartir una sola mujer entre los dos.
Calificado como un escritor maldito, único y exclusivo dentro de la literatura mexicana, Salvador Elizondo en su obra nos acerca a la locura, al crimen, al sadismo, a la violencia y al absurdo, pues se ha propuesto ofrecer al lector un mundo irreal e irracional en la forma más lúcida, dolorosa e insoportable.
Salvador Elizondo nació en la Ciudad de México en 1932. Asume la escritura como oficio vital que va entre el horror y la demencia y hace al lector cómplice de sensaciones comúnmente desconocidas.
Un ánimo ferozmente desangelado ante la vida, un intento desesperado por salvarse mediante la pasión y una cruda visión del mundo.
La obra de Salvador Elizondo es una constante búsqueda de sí mismo a través de la experiencia literaria, una experiencia única y extraordinaria en el ámbito de la literatura de nuestro país.
Ya instalados, nos fuimos a un restaurante de negros africanos. Desde que entramos nos pusimos a mirarla. Estaba sentada sola, ante una pequeña mesa colocada cerca de un estrado, sobre el que un negro gigantesco, desnudo hasta la cintura, golpeaba rítmicamente unos trozos de madera, produciendo lo que, con una gran amplitud de criterio estético, pudiera calificarse de música de percusión. Era Chomba, dueño del restaurante. No nos entusiasmaban las viandas, sin embargo, el negro sonrió mostrando una larguísima hilera de dientes limados en punta, como las fauces de un tiburón. Su índice curvado hacia atrás y sonrosado por debajo, señaló en dirección de la mujer que estaba sentada al otro extremo. Hizo también un guiño que delataba su manifiesta condición de alcahuete, cuando dijo:
Oh, mujer de Chomba gustada, señores.
¿Para comerla?
No, no. Mujer de Chomba para acompañar.
¿Sirve de pan?
Para acompañar comida. Para acompañar playa. Para acompañar... dormir.
En lo que había durado este diálogo, yo me había puesto a analizar a la mujer de Chomba. Era un adolescente de ojos verdes y pelo rubio muy corto. Además, era la mujer de un caníbal. Eso quería decir que no discriminaba mucho sus relaciones. Definitivamente me gustó. Dile que si quiere cenar con nosotros, Chomba.
En cuanto a sus experiencias personales, Elizondo manifiesta que ha atravesado momentos de melancolía, de angustia, de desesperación.
En su autobiografía muestra todavía su incertidumbre, traspasada de momentos violentos, apasionados, caóticos.
El amor de la cloaca me había minado. Mi voluntad no era ya más que un espectro siempre dispuesto a escuchar las recriminaciones de quienes insinceramente se complacían a todas horas del día en llamarme retrógrado y hombre incivilizado, sin darse cuenta que ya estaban señalados por la fatalidad para sufrir ese destino que pone en ridículo y que vacía de su contenido verdadero todas las opiniones que jamás podemos formular sobre el mundo.
Los lectores de Elizondo requieren de una predispuesta complicidad con un artista inmerso en un mundo personal que exorciza sus obsesiones a través de la forma literaria.
Se ha dicho que la cultura de Elizondo es personal y hasta egoísta, pero al escribir y publicar sus experiencias vitales y sus preocupaciones, ayuda al lector a descubrir zonas de su más remota intimidad.
Mi verdadero nombre es Elis, pero este verano quiero llamarme Narda, como la novia de Mandrake el mago. ¿Te gusta mi nombre? Narda.
Sí, en Suiza casi todas las muchachas se llaman Elis, como en Alemania. O también Heidi.
Sería el colmo que la mujer de un caníbal se llamara Heidi.
Ya no soy su mujer. Fui su mujer el verano pasado, pero este año ya no me gustan los negros. Se civilizan demasiado pronto. Por eso ahora todavía me considera como su mujer.
La imagen pública de Salvador Elizondo se inició en 1960 con un libro de poemas. Luego publicó un interesante ensayo sobre Luchino Visconti, en el que imagina al realizador italiano adaptando la obra del francés Marcel Proust, En busca del tiempo perdido.
En 1965, Elizondo publicó Farabef, o La crónica de un instante, impresionante novela en la que narra la interminable agonía de un hombre sometido a la tortura. Con Farabef, Elizondo obtiene el premio Javier Villaurrutia.
La aparición de Narda o El verano, un libro de relatos cortos y certeros, termina por definir a Elizondo como un escritor amante de la paradoja y la broma cruel e intelectual.
Vamos a dar una vuelta en el velero.
Me parece una gran idea.
Tú te quedas aquí tomando fotos. Estoy segura de que eres un gran fotógrafo.
Cuando el velero se perdió de vista, me puse a tomar más fotos, pero en un momento dado eché un vistazo a mi alrededor y encontré a mi espalda, a unos pasos de donde yo estaba, la figura gigantesca y negra de Chomba.
¡Señores, satisfecho! Un platillo especial de Príncipe Chomba.
¿Qué pasa? ¿Has venido por dinero?
Oh, no, no. Todavía no es momento. Príncipe Chomba ofrece todavía extenso surtido de mercancía exótica.
¿Vienes a ofrecernos una negra?
Todavía joven ingenuo. Príncipe Chomba ofrece paraíso chiquito y ahorita más.
No, no me interesa. ¿Por qué mejor no me consigues un cartón de cigarros?
Tú vas a ser burla de Chomba. Tal vez tú y Chomba pueda hacer transacción.
No me interesa tu mercancía.
Príncipe Chomba interesa obtener urgentemente fotografía de Liz, totalmente desnuda.
¿Él le vas a hacer yuyú?
Príncipe Chomba solo desea imagen de Liz como recuerdo, como souvenir de época feliz.
¿Por qué desnuda entonces? ¿Y por qué tanta urgencia, Chomba?
¿Tú nunca has estado enamorado?
Está bien. Trataré de tomar la foto, pero me darás el autógrafo de Ezra Pound por ella, ¿de acuerdo?
Su autobiografía, un texto abrumador por su crudeza, ayuda a los lectores a explicarse con más precisión el mundo interior y complejo de Elizondo.
Su segunda novela, El hipogeo secreto, es un experimento con el tiempo y el espacio que envuelve al lector con una escritura densa y rica en imágenes.
La trayectoria de Elizondo, que al decir de sus comentaristas carece de antecedentes precisos, no se detiene ahí.
En 1969 publicó Cuaderno de escritura. En 1972, El grafógrafo. En 1973 reúne sus artículos periodísticos en el volumen Contextos y para 1981 publica Mis Casts, comedia en tres actos que fue llevada a la escena por Juan José Gurrola.
Más tarde, Elizondo recopila sus colaboraciones para la revista Vuelta en su último libro titulado Cámara Lúcida.
Tengo ganas de bailar. Que Max ponga un disco para que tú y yo bailemos.
Me volví hacia ella. La toalla había caído a nuestros pies. La abracé por la cintura. La besé y comenzamos a bailar. Bailando y bailando, llegamos hasta la recámara. Pero seguimos bailando hasta que se acabó el disco.
Vamos a desnudarnos. Iremos a bañarnos a la playa.
¡Qué bien la estamos pasando! Hay que guardar un recuerdo de esta noche. Tomaré unas fotos. ¿Por qué no bailas, Narda?
Sí, ¿quieren que baile para ustedes?
¡Claro! ¡Una danza exótica! Narda comenzó a contonearse. Se había vuelto fluida de pronto y de todo su cuerpo comenzó a emanar una sensualidad rítmica, esbozada apenas en ese momento, pero que a cada instante se iba definiendo y precisando con mayor fuerza. «Apaga la luz», me dijo, mientras que con un movimiento violento de sus piernas lanzó los zapatos a un rincón de la sala. Su vestido de playa cayó al suelo en medio de la danza y su cuerpo, indefinido pero real, se arqueaba y se mecía, desplazándose apenas a los compases de aquellos tambores salvajes. La cámara pendía de mi cuello apuntando ineluctablemente, como un arma mortal, en dirección de Narda, que aturdida de su propio movimiento, se había olvidado de ese ojo implacable. Durante la caminata yo había estado especulando acerca de las consecuencias de mi acción. En realidad, estaba perplejo, pues el fogonazo del flash no había tenido sino un resultado incomprensible. Narda se había quedado tan quieta ante ese violento rayo de luz que era como si hubiera muerto en esa actitud.
Salvador Elizondo combina su actividad literaria con sus colaboraciones para la revista Vuelta.
Por su original arte literario, fue nombrado miembro del Colegio Nacional y ha sido electo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
Ejemplo concentrado de la literatura de Salvador Elizondo es el relato Narda o el verano.
Es preciso que Chomba tenga foto de Lisa lo más pronto posible.
La tendrás. Estaré por la plaza a las 6:00 p.m. Cumplí con mi parte del trato. Al día siguiente hice entrega a Chomba del rollo sin revelar. Estaba igual de sonriente que siempre. Me entregó un sobre cerrado y se fue corriendo después de darme una palmada en el hombro. Max y yo abrigábamos la esperanza de que Narda volvería. Pasaron muchos días y al atardecer siempre estábamos en la casa porque pensábamos que si volvía, volvería al caer la noche. Cuando el sol se ponía y Narda no llegaba, bebíamos y especulábamos acerca de ella y de su posible retorno al día siguiente. La amábamos. ¿Quién sabe? En el restaurante pronto se agotó el vino de cola. Max hubiera querido seguir bebiendo toda la noche, pero yo me puse de pie. Lancé una última ojeada a mi alrededor. Nada. Solo Chomba golpeando sus calaveras. Nos fuimos hacia la puerta. Al pasar frente al negro, este dejó de tocar.
¡Adiós, Tubab! Espero que pronto nos volvamos a ver.
Me estafaste, Chomba.
Tú a mí también.
El cadáver de Narda había sido encontrado por unos pescadores en la playa. Esto fue lo que él dijo. Nos pidió que lo identificáramos. Estaba tendida en una mesa de madera, sangrante, medio carbonizada, purulenta. Las manos arrancadas de las muñecas como por el tajo de un cuchillo sin filo. Su cuello como si hubiera sido herido por una sierra de leñador. Una desnudez dorada de sol, de fuego, de incisiones rituales. Sus ojos verdes nos miraban más fijamente y más verdemente que nunca. La última vez que fui a ver a Max, salimos a caminar por la playa.
Hay algo que tú no sabes. La última vez que estuvimos en el restaurante, vi a Narda. Estaba sentada como la primera noche, sola, en la mesita junto al estrado de Chomba. Solo fue un instante, pero estoy seguro que era ella.
Yo seguí caminando como si no hubiera oído nada de lo que había dicho, y él se quedó mirando las olas que se rompían en la arena, muy cerca de nosotros.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Muerte sin fin de José Gorostiza.
Muerte sin fin, de José Gorostiza, está considerado por la crítica especializada como uno de los poemas más importantes que se han escrito en los últimos tiempos en México. Octavio Paz señala como los extremos que presiden esta obra transparente y vertiginosa a Parménides y Heráclito.
Obra non dentro de la poesía mexicana contemporánea, Muerte sin fin logra reunir dos extremos aparentemente irreconciliables: la frialdad consciente de la inteligencia y la emotividad propia del sentimiento poético.
No en balde, Gorostiza pregonaba que el hombre común necesita de la poesía que sople sobre su vida y la embellezca, que la salve de los tremendos infortunios que la amenazan y la hagan digna de ser llevada con orgullo sobre los hombros.
Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo en un tumbo inaccesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar. Más resabio de salo al borde cúmulo que sola prisa de acosada espuma.
Para Gorostiza, la poesía no es un suceso que ocurre dentro del hombre y es inherente a él, a su naturaleza humana, sino más bien un algo que tiene una existencia propia en el mundo exterior, y la palabra es, con todo, el terreno propio de la poesía y el instrumento necesario para su cabal expresión.
Autor de una obra breve pero sustanciosa que abarca 3 libros de poemas: Canciones para cantar en las barcas en 1925, Muerte sin fin en 1939 y Poesía, que reúne los 2 libros anteriores y poemas publicados en revistas y antologías, en 1964. José Gorostiza es un poeta penetrante y lúcido que busca adentrarse en la angustia desesperada y desesperante de la inteligencia.
No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica. Cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte en niña sonriente que desflora un más allá de pájaros en desbandada.
José Gorostiza nació en Villahermosa, Tabasco, en 1901 y murió el 16 de marzo de 1973 de un paro cardíaco. Dedicó casi toda su vida al servicio diplomático y a la política, ocupando infinidad de puestos en la administración, aunque nunca descuidó su otra vocación, la de escritor. Perteneció a la generación de contemporáneos y, aunque participó activamente con Novo, Villaurrutia, Cuesta, Owen y otros en diversas publicaciones, nunca fue un hombre de cenáculos literarios.
Otro grande y poco estudiado autor de nuestra literatura, Ermilo Abreu Gómez, describe a José Gorostiza como de cuerpo mediano, de cara delgada, pálida, de facciones regulares. Habla con lentitud, como sopesando las ideas. Le agrada la conversación recatada, la charla discreta cerca del fuego o junto a la mesa de café.
A diferencia de Carlos Pellicer, otro gran poeta tabasqueño cuyo colorido y magnitud de obra hablan de un trópico pródigo y esplendoroso, Gorostiza escribe poco y mesuradamente, con lentitud, como si no le importara la cantidad sino la calidad, y con esa idea elabora su obra maestra, Muerte sin fin.
En la red de cristal que la estrangula, allí, como en el agua de un espejo se reconoce, atada allí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. ¡Qué desnudez de agua tan inmensa! ¡Qué agua tan agua está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de hielo justo! Más que vaso, también, más providente, este que aquí se hinche como una estrella en grano, que así en heroica promisión se enciende como un seno habitado por la dicha, y rinde así, puntual, una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas, y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas prisiones.
Los críticos han señalado que en Muerte sin fin está formulada una profunda angustia metafísica. Racionalmente no hay esperanza. El movimiento es circular, estéril, repetitivo. Todo proceso es un retorno a la verdadera muerte, la nada absoluta. La muerte sin fin es la verdadera vida.
En Muerte sin fin, el hombre es el contenido y el continente de las experiencias, las emociones y la racionalidad. Al hacer la analogía con un vaso en que el agua toma forma, el hombre, víctima de las circunstancias que lo conforman más allá de lo físico, busca un plano preciso de la metafísica y el reino del ser.
Contra lo que se cree, Muerte sin fin no es un poema difícil, sino un texto que apela a la inteligencia y a la razón. Ahí quizá reside su singularidad, que intenta lograr la reflexión sobre la posición del hombre moderno ante un mundo que lo abruma y que no da soluciones.
Muerte sin fin es un poema de exploración interior, un sumergirse en las partes obscuras del ser para buscar una razón de ser. De ahí que la inteligencia sea una soledad en llamas que todo lo concibe sin crearlo.
Muerte sin fin y otros poemas, de José Gorostiza, es otro de los libros de la colección Lecturas Mexicanas, coeditado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa, realización Eduardo Peltier, asistencia de producción Anaí Castro, guión radiofónico Víctor Calvo, musicalización Alejandro Rulfo, en los controles técnicos Héctor Flores y las actuaciones de Patricia Solís, Juan Romanca, Raúl Ruiz, Ángel Casarín, Humberto Espinosa y Betel Flores.